Bueno, Santa Empanada, Pietro Sorba, las mejores 160 recetas de la Argentina y el mundo con este antropólogo culinario, escritor, muy manso para hablar las cosas serias, periodista, productor, lo tenemos aquí hace mucho, ¿eh? Y a ver, elegimos esto para recibirlo.
Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, Genova. Io questa notte ho voglia di cantare dalla finestra. Ti sento anche arrossire, tanto nessuno ci può ascoltare, sorda Genova. Non mi basta un blu, non mi basta un blu.
Buenos días, Pietro.
¿Cómo estás?
¿Te ha gustado esto que te hemos puesto?
Sí, supuesto, blues italiano. Muy bien.
Un blues de Génova.
Sí, sí, sí. Ese se llama, si mal no recuerdo, Baccini.
Sí, claro.
Ese es Baccini, sí. Sí, 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 sí. La única contra que tiene ese señor es que es hincha del otro equipo de la ciudad.
Ese que vos no lo nombrás.
No, lo nombro. Pero hincha mal, ¿eh? Entonces, no, la verdad que es el único neo que tiene en su existencia. Bueno, es tan buen artista que sí. Lo perdona.
Vos tampoco sos un hincha tan tranquilo.
No, el hincha no, por naturaleza no es tranquilo.
Decime, ¿cómo
así hace? Que bueno, a propósito de eso, bueno, felicitaciones al seleccionador argentino, que a la par del italiano, bueno, se jugarán una final importante.
Claro, claro.
Bueno, me parece una gran alegría para esto, para nuestros dos pueblos, para nuestros pueblos.
Sí, decime, Pietro, nunca te pregunté, vos, ¿por qué te quedaste acá?
¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué? A veces no hay razones específicas, pero el disparador fue la idea de hacer un cambio en mi vida y probar, y finalmente, digamos, ese cambio empezó y siguió y sigue hasta este momento. O sea, yo obviamente mantengo mi vínculo con Italia porque me gusta, porque tengo mi madre allá, mi hermano, etcétera, y voy todo. Ahora, bueno, dejemos por un segundo este paréntesis que nos impide viajar, ¿no? Pero todos los años hago todo lo posible para ir allá porque una parte de mi vida, la primera parte de mi vida la pasé allá. Yo llegué acá grande, a los 30 años. Pero bueno, la idea fue intentar una nueva experiencia porque yo ya había visitado Argentina por temas de trabajo y bueno, finalmente me quedé.
Qué bárbaro. Algún día
básicamente, no tiene tanta magia o tanta mística.
Bueno,
a veces las cosas suceden y uno ni se da cuenta y después pasaron casi 30 años.
Y te convertiste en el escritor sobre comidas más amplio, rescatando cuestiones nuestras que tenemos, creo, porque tenés como 15 libros.
Los libros sí, son esos, pero lo otro no lo sé. Hay mucha gente talentosa, mucha gente conocedora, etcétera. Yo lo que intento hacer es dar una mano, formalizar, entre comillas, las cosas que veo, que conozco,
claro,
libros, en programas, todo lo que mi profesión me ofrece, para que la gente tenga más información, para que la gente pueda disfrutar más, para que la gente pueda conocer, para que la gente tenga más herramientas para disfrutar de su extraordinario país. Digo, a veces, no sé, como en el caso este de la empanada, muchas veces la gente, no sé, como que no digo que la menosprecia, pero como que, bueno, sí, una empanadita, no, una empanadita nada, la empanada es un punto empanada es un asunto serio. Es un asunto serio, es un asunto, es una pasión, es una comida cotidiana, es una comida popular, es una comida hogareña, es una comida en un punto muy parecida a la milanesa en relación al vínculo que tiene con la memoria hogareña, uh-huh. con las situaciones emocionales, ¿no? Porque uno dice, la milanesa de mi mamá es única. Bueno, también la empanada de mi mamá es única, o de mi abuelo, o de mi papá. Y además a eso hay que sumarle, como te decía, una cuestión de pertenencia al territorio. Cada provincia tiene su estilo de empanada y no tranza con eso. Digo, no es la mejor. Y
es punto, la mejor.
No hay discusión sobre eso. Así que me parece muy, muy interesante lo que pasa en Argentina con la empanada.
Estaba leyendo, sería bueno que alguna vez, al lado del sacrosanto amor a la empanada de nuestro terruño, tengamos indulgencias por las demás empanadas. Amemos, señores, la empanada nacional sin perjuicio de saborear todas las empanadas.
Sí, eso no lo dije yo, lo dijo un presidente argentino, entonces digo... lo dijo Sarmiento, entonces digo, es algo muy importante. Ya él se daba cuenta de lo que estaba pasando con la empanada y utilizó la metáfora para decir, intentemos consensuar, o sea, cada uno con su historia, pero uh-huh. al fin y al cabo miremos un poco más de,
todos somos argentinos.
Exactamente.
Decime, Pietro, ¿de dónde? Porque lo que yo, obviamente que nosotros somos ombliguistas y hace falta que venga alguien a decirnos, no, para. No es que solamente está la que vino de Medio Oriente y pasó por España, no. La empanada está en todo el mundo. Pero ¿dónde crees que nace esta carne u otro relleno así con una masa?
No, evidentemente es una historia muy antigua, una de las más antiguas que tenemos, porque esa idea de encerrar en una masa elaborada, por supuesto, con algún tipo de harina para transportar, para trasladar, para comer de una manera cómoda, práctica, etcétera, es una idea antigua. Y si uno empieza, obviamente uno llega hasta cierto punto porque los testimonios escritos después se disuelven, o sea, no hay, entonces es muy difícil hacer una reconstrucción milimétricamente exacta, porque no hay fuentes que te pueden ayudar, pero sí se puede hacer una reconstrucción bastante lógica a partir de lo que uno encuentra, de fragmentos, de testimonios que uno logra detectar. Y la empanada seguramente llega hasta los 3.500 años atrás. Y es una... Evidentemente hay una presencia muy fuerte de esta especialidad en la parte que hoy en día corresponde a Líbano, Siria, Israel, que era la tierra de los fenicios. Los fenicios eran comerciantes muy habilidosos.
Claro.
Y la característica que tenían era que no eran invasores, no eran conquistadores, eran comerciantes amistosos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos transitaban sus rutas marítimas, que llegaban realmente a toda la cuenca del Mediterráneo. Y bueno, armaban relaciones muy profundas con los pueblos que encontraban. Entonces, a partir de eso, se puede hacer un razonamiento, porque casualmente, por ejemplo, en lugares que fueron puntos de llegada de los fenicios, que son Cerdeña, que es la isla que pertenece a Italia, y otra isla que es Mallorca, que pertenece a España en este momento, bueno, existen dos empanadas que son prácticamente iguales, que tienen la misma forma, que tienen la misma estructura de relleno, y curiosamente coinciden con ese periodo histórico, que remonta a 1700, 1500, 1400 años antes de Cristo. Entonces es posible pensar que exista una relación bastante lógica con los fenicios. Además, porque los fenicios, viviendo en esa zona que te mencionaba anteriormente, bueno, esa era una zona que estaba conectada, y eso sí se sabe, con Persia y con toda la parte del este de Asia. Entonces, eso explicaría por qué después la empanada empezó a circular en esa zona. Obviamente nosotros no sabemos si empezaron primero los fenicios o fueron otros que fueron hacia los fenicios.
Pero claro.
Pero bueno, el juego está ahí, o sea, ahora, es evidente que todo empieza ahí.
Vos sabés, Pietro, que estaba viendo que una cosa que me sorprendió, muchas encontré, pero de países muy muy lejanos, que es como el círculo se cierra sobre sí mismo y o tiene repulgue o tiene tenedor para apretar, o sea, es una forma bastante parecida, ¿no?
Sí, sí, pero no, en ese sentido, a ver, la estructura, digamos, de la empanada es esa, digamos. Lo que puede cambiar es la forma un poco, porque hay algunas que son triangulares, algunas que son redondas, algunas que son en forma de media luna. Algunas, como bien decía vos, cierran con repulgue. Repulgue es diferente, ¿no? Puede ser más espaciado, más cerrado, o con las puntas del tenedor. Entonces digo, no hay... Eso es el mundo, digamos, exterior de la empanada. Es el vestido que tiene la empanada. Lo que cambia es lo que tiene adentro. Lo que cambia es el corazón. Porque, bueno, ahí está el alma de los pueblos de esa empanada, ¿no? Porque esa empanada expresa los sabores de esa tierra, la materia prima de esa tierra, la tradición de esa tierra, y de hecho una empanada asiática que aparentemente es muy parecida desde afuera a una empanada latina o una empanada argentina, en su interior tiene sabores que son completamente distintos, porque tienen, no sé, lemongrass, porque tienen cilantro, porque tienen picante, porque tienen un poco de la acidez del limón o de la lima, porque tiene una carne distinta y una secuencia de elaboración diferente. Esa es la grandeza de la empanada.
Estaba viendo que agarré al azar, ayer en casa vi la India, que sí. Samosa es una palabra que se repite, debe tener que ver con empanada, y veo que tiene, por ejemplo, no tiene carne alguna de ellas, pero tienen todas las especias.
Sí, la samosa, por ejemplo, es una empanada muy antigua, la derivación es de, la palabra viene de sambusak, es una tipología de empanada de la zona de Medio Oriente, de Israel. Bueno, ahí volvemos a lo que te dije anteriormente. Hay una conexión evidentemente profunda en esa zona, ida y vuelta, la ruta de la seda, la ruta de las especias, etcétera. Ahí hubo una conexión muy profunda. Y, por ejemplo, fíjate cómo, qué interesante que es. En la India, la samosa, que es una de las empanadas, que tiene una forma triangular, es una de las empanadas, comida callejera más... más populares que existan, tiene un relleno de papa. Entonces, ¿la papa de dónde vino? Vino de América.
Claro.
Fueron los portugueses los que alcanzaron ahí, porque según los escritos, ahí sí tenemos testimonios escritos, antes de la llegada de la papa, ahí la empanada, esa samosa se hacía con carne. Carne, digamos, carne de cordero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que la forma, el formato queda, pero cambia según la historia, según las costumbres, según los acontecimientos, según las secuencias de acontecimientos que surgen en una determinada zona, cambia el relleno. Y que ese relleno después se transforma en la huella de esa empanada. Evidentemente eligieron la papa, ¿por qué? Porque es más barata, seguramente porque es más barata, porque está al alcance de todo el mundo, y finalmente le encontraron una vuelta extraordinaria. ¿Por qué? Porque a esa papa le agregan ajo, jengibre, arvejas, las especias, etcétera, y esa samosa es, en mi opinión, una empanada extraordinaria.
Vos sabés que estaba viendo que ahora no la encuentro, una riquísima que creo que es de provincia de Buenos Aires o de La Pampa, que es de osobuco.
Sí, sí, esa es una empanada de osobuco. El libro tiene esa parte, ¿no? Lo que quise hacer solo es ofrecer, gracias a 44 autores dignos de la máxima confianza, personas sólidas profesionalmente, personas que saben lo que están haciendo cuando hablan de empanada. Bueno, en ese caso, esa es una empanada de Flor Bersani, que era la cocinera, la chef, una de las dueñas, la dueña del restaurante Pampa Roja, que hoy no se cerró.
Y no pudo, estaba con el marido que es especialista en vinos, ¿no?
Era sommelier, exactamente. Claro. Ahora se fueron a España hace más algunos meses, pero bueno, yo, en ese momento, cuando yo empecé a recolectar la información, ellos estaban todavía acá. Bueno, y Flor Bersani hizo una empanada de osobuco, o sea, es un elemento típico de nuestra comida popular, que se transforma en una empanada deliciosa.
Debe ser muy rico, sabrosa, porque es una carne que, el osobuco es muy muy sabroso, ese, como esa grasitud que tiene el caracol.
Yo lo adoro,
¿no?
Yo adoro osobuco. O sea, si me decís, ¿quieres osobuco, quieres lomo? Digo, prefiero mil veces el osobuco.
¿El mundo come osobuco, come caracú?
Sí, claro que se come. Porque sí, es una carne que tiene mucho sabor. Es una carne que hay que tratar, obviamente que hay que cocinar por un tiempo largo, porque es una carne que ofrece resistencia, porque es un músculo que está muy solicitado, obviamente, es una parte del animal que, bueno, que tiene esa característica, pero con una cocción prolongada es extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque existe un contacto estrecho entre el músculo y el hueso.
Pero vos estás hablando de la carne, yo estoy hablando de la médula que viene con el osobuco.
Sí, perfecto. Bueno, y también tiene esa virtud. O sea que además de tener esa característica que te mencionaba, tiene ese premio, si lo queremos llamar así,
claro,
final,
claro,
que mi padre buscaba siempre en el puchero. Mi padre lo que hacía en el puchero es dejaba la carne y tomaba el caldo y buscaba el caracú, la médula. Y recuerdo perfectamente ese ruido del hueso que golpea delicadamente el plato,
claro,
hasta que se caiga la médula. Él tomaba una pizca de sal, la colocaba arriba.
Arriba del caracú, pan, qué bárbaro.
Y el pan. Eso ya se veía en su cara, en sus ojos, esa no sé si llamarla alegría, pero ese momento de placer, donde tomaba el caldo de caracú lento, extraordinario, y tomaba esa pequeña tostada con el caracú.
Decime,
y la carne la dejaba.
La experiencia de tanto que viste de empanadas, que acá hay, les digo a los quienes accedan al libro, que están todos los países que puedan imaginar, la empanada pequeña como los salteños, que es casi como un finger food, casi de dos bocados, o más grande.
No, prefiero la pequeña. Como que en un punto es coherente con esa idea de esas manos ágiles, de esos dedos ágiles, delicados de las empanaderas que hacen ese repulgue, ese bordado de masa extraordinario. Me parece que en versión, digamos, pequeña, me parece mucho más atractivo. La empanada grande, si le preguntamos a un salteño o un tucumano o un catamarqueño qué opina de la empanada grande, digo, ya sabes cuál es la respuesta.
Sí,
que conoce ahora, muy bien estas situaciones.
Pietro, yo sé que vos sos muy elegante, educado, muy correcto, por eso se te quiere tanto también, pero tenés que decirme tres empanadas argentinas que vos ponés, que pondrías en el podio. Tres.
No puedo saber por qué. Porque me van a esperar fuera de la puerta de mi casa y va a ser un problema.
Bueno, pero pará. Carne, bizcacha, carne de capón, carne de vaca, marisco, pescado.
Pero no, depende del contexto. Si viajamos, si, no sé, supongamos que viajemos con vos a tu querida Patagonia. Vamos a comer una empanada patagónica, lógicamente, no vamos buscando otra cosa. Entonces, bueno, me parece que la empanada tiene un vínculo estrecho con el viaje, con la situación. O sea, si vamos, no sé, si viajamos a Tucumán o a Salta o a Jujuy,
claro.
Vamos a disfrutar de eso, digo, no vamos a buscar otra cosa. Y esa empanada local, elaborada con maestría, con sabiduría, con amor y compasión, es extraordinaria. Son todas extraordinarias.
Bueno,
yo tengo una pregunta, Cholo. ¿Alguna vez no te gustó una buena empanada? Una buena empanada. ¿Alguna vez te pareció desagradable? O sea, no. Cuando una empanada es buena, es siempre rica.
No, yo detesto a las empanadas de que las llevan congeladas y los lugares así. Las agregan a la pizza buenísima y vienen como con un ácido adentro que quiere hacer jugo y que me hace mal, no la como.
Exactamente, entonces ya sabés diferenciar cuál es una buena empanada y una empanada que no vale la pena.
Sí.
Y entonces, mirá, me parece, sí.
En el sur, yo me acordaba estar en Rawson de chico y la pesca fresca, que no tiene olor a pescado como a la gente no le gusta. Y bueno, y entre las empanadas que mandaste había una de marisco de Chubut, que es buenísima.
Claro, una empanada de cazón, ¿viste? Es una empanada,
claro,
que es también es otro ingrediente típico de ese territorio de Cordero.
Claro.
Me parece que uno tiene que buscar eso, salir de la lógica estricta de la empanada de carne vacuna, porque no existe solamente la empanada de carne vacuna, desde ya es quizás la más popular o la más reconocida que tiene el país, porque obviamente, ahora vos fíjate qué contradicción, ¿no? La empanada, ícono absoluto, casi absoluto en nuestra gastronomía, vino de España, porque vino de España con los conquistadores, y tiene como en su versión más apreciada, o una de las más apreciadas, tiene la carne vacuna, que también vino de otro lado.
Claro.
Y finalmente esa unión se transforma en un ícono gastronómico de nuestro país.
La última, decime, ¿cuál es la más extraña de tus 160 por la masa o por el contenido? La más curiosa.
Una de las más curiosas seguramente es una empanada, curiosamente, valga la redundancia, una empanada italiana, una empanada siciliana, que se llama Impanaticchia, de la localidad de Modica, en Sicilia. Es una empanada de postre, es una empanadita chiquitita, pero es una empanadita de copetín, que tiene una masa compacta, no hojaldrada, absolutamente no tiene nada que ver, y tiene un relleno donde se mezcla carne, cacao, azúcar y especias. Entonces, bueno, esa es una combinación muy interesante y el resultado final es, aseguro que vale la pena. Así que, bueno, esta, por ejemplo, es una empanada que para nuestros parámetros es una empanada un poco rara, un poco diferente.
Pietro, una cosa que siempre hay que decir de los libros es que cuando están bien hechos es un placer tocarlos, tenerlos, cuando es pesado el gramaje de la hoja y la impresión, también tienen algo especial.
Sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo. El libro tiene obviamente una parte visual, pero también una parte táctil, o sea, una tapa lisa, con brillo, con luz luminosa, y después, bueno, esa parte de pasar hoja por hoja y tocar esas hojas con la mano y percibir esa parte así arrugada casi del papel, me parece que ese es un placer.
Bueno, Pietro,
parte, digamos, de la magia del libro.
Te despedimos con el blues de Génova y gracias como siempre, Pietro.
No, gracias a ustedes, para mí siempre realmente es muy emocionante poder estar en Radio Nacional, es un lugar que quiero mucho, es un lugar muy importante para nuestro país, y porque te da la posibilidad de llegar a todos y a todas, así que bueno, es una cosa maravillosa.
Gracias, Pietro, abrazo.
Chao, chao, hasta luego.
Pietro Sorba.
Non ci basta un blues. Non ci basta un blues. Per averti un